www.radiomaria.com.
He visto a las luces de Broadway apagarse. Y eso, señores, es una visión, aparte de inconcebible, prácticamente imposible. Y por otro lado, si ocurriese, sería como se dice en Cuba, el acabose. Broadway tiene tantas luces, como lo tiene The Strip, o sea, la calle principal allá en Las Vegas, en Nevada, toda llena de luces. Esta canción es de Billy Joel. He visto las luces apagarse en Broadway. La canción, ese es el título que aparece entre paréntesis. Es como una especie de añadidura. El título original de la canción es Miami 2017. O sea, Miami 2017. De manera que esta canción habría tenido un aniversario redondo el año pasado, en el año 2017. Billy Joel, que ustedes saben que es uno de mis artistas preferidos, todo un talento. Y hemos comenzado aquí justamente hoy en este programa, en la nueva edición, en un episodio nuevo de La Barbacoa de Pepe en Radio Martí. ¿Qué tal? Como siempre, querida Cuba, soy tu amigo y servidor y compañero, pues Pepe Forte, acompañado aquí de dos compañeros más de estudio. Uno es Viñoli y el otro es el gran Mike, ambos aquí conmigo. He comenzado con esta canción que, déjame contarte la historia, esta canción pertenece a un disco de Billy Joel antes que Billy Joel se convirtiese. Faltaba un año para que Billy Joel se convirtiese en el gran Billy Joel que luego fue hasta el día de hoy. Porque Billy Joel debuta en el año 1971. Vete preparando que el año que viene, y Mike lo está notando, el año que viene Billy Joel va a cumplir, el día 9 de mayo va a cumplir 70 años. Y yo pienso ese día hacer un programa especial dedicado a él, uno de los grandes músicos con gran talento. Pero de todas maneras, hasta que ese momento llegue, Billy Joel debuta en el año 71 con un disco menor. De todas maneras, magnífico, porque Billy Joel es un tipo que es todo talento. Un disco que se llama Cold Spring Harbor. Y después saca un disco que se llama Piano Man, que incluye la canción homónima Piano Man, que termina siendo su signature song. O sea, la canción firma, la canción definitiva, la canción que le representa, que es con la cual, y no sé si tú lo sabes, es la canción con la que habitualmente en los últimos años he visto a Billy Joel tantas veces en concierto que no tienes idea. Es la canción con la cual Billy Joel suele cerrar sus conciertos, Piano Man. Cuando tú ves que él se sienta al piano, él hace el concierto sentado a un piano, es un pianista, pero cuando tú ves que en el concierto él se cuelga al cuello, que tiene un nombre, no sé cómo se llama ahora, una estructurita metálica que sostiene una filarmónica, porque la canción lleva, tú sabes que Piano Man lleva una filarmónica, tú sabes ya que se va a acabar el concierto. Realmente, esto es una rutina que siguen los músicos, aunque esa es la canción final de cada show. Realmente el concierto no se acaba ahí, la gente ahí se acaba, tú sabes, se cae la sala en la que él está, se cae de aplauso, entonces se apagan las luces, él sale, regresa y generalmente te regala un par de canciones más. Pero generalmente él cierra los conciertos con Piano Man. esta canción. Y Billy Joel, que es este músico tremendo, cuando saca Piano Man en el disco homónimo, que se llama Piano Man del año 1973, esa canción tuvo éxito, pero no fue lo grande que debió haber sido entonces. Tuvo que tomar un tiempo para que esa canción, como el buen vino o como los buenos licores, se añejara y terminara siendo lo que es. Pero ese Billy Joel de esa época que tuvo esa canción que corrió en la radio no es el Billy Joel grande que tú conoces después. Él sigue sacando discos después de Piano Man y saca un disco que se llama Turnstiles, Torniquetes, que los torniquetes es lo que tenía bien exactamente, porque ya hoy día todavía lo hay, aunque hoy día son electrónicos. Los torniquetes que están en el metro, en todos los metros, en las estaciones de metro, el subway, como dicen aquí, el metro de New York, que tú para pasar al tren tienes que pasar por el torniquete después que tú pagas con el token. Y ese disco de Billy Joel se llama Turnstiles, y ese disco es del año 1976. Y ese disco del año 76, la última canción del disco, en la época que eran vinilos, tiene esta canción que se llama Miami 2017, He visto las luces de Broadway apagarse. Y es una canción tremenda, muy larga, que ya la escuchaste ahí. Y es una canción que, ¿por qué he comenzado con esta canción hoy? Porque hoy es 9-11, como se dice aquí en Estados Unidos. Hoy es 11 de septiembre, o sea, 9-11, una fecha lamentablemente inolvidable para el mundo, pero sobre todo para Estados Unidos. Hoy es un aniversario más. No es un aniversario redondo, es un aniversario 17. No es 20 años o 15, pasará el tiempo y llegará a que sea el centenario. Esta es una fecha importante, triste en la historia de Estados Unidos, porque además es la fecha de uno de los dos grandes ataques que cambiaron la historia de Estados Unidos. Uno es Pearl Harbor, como tú sabes, allá en diciembre del año 1941, que es el que trae como consecuencia que los japoneses atacan la base naval de Pearl Harbor en Hawái, y eso es lo que hace que desencadena que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, y con su gran peso es que la guerra termina, junto con los aliados, por supuesto. Y la otra gran fecha es esta lamentable del día 9 de septiembre, hace hoy 17 años, en la cual este acto terrorista con dos aviones civiles, eran cuatro, pero los dos aviones civiles que cada uno penetra en las torres, el WTC, el World Trade Center, este par de edificios rascacielos maravillosos que logró reconocer aquí en Estados Unidos. Y entraron ahí y derriban los dos edificios, ahí viene este acto tremendo. De manera que hoy, exactamente el día de hoy, yo quiero dedicarte el programa hoy a mi audiencia cubana, porque lo que te quiero contar es sobre todo, yo viví en Estados Unidos, cómo fue que pasó aquí, cómo se sintió con una persona, un ciudadano común, que era este servidor, que ya trabajaba en prensa en esa época, cómo fue esa mañana, qué fue lo que pasó, sobre todo, no los detalles, que quizás los detalles tú lo sepas, ya han pasado 17 años, pero sobre todo lo que quiero contarte de esta aproximación humana, de cómo uno recibe una cosa como esta, y sobre todo haciendo un paralelo en el hecho de que, por ejemplo, yo era muy chiquitito, yo tenía, que te cuento, 5 años o 4, algo así, cuando matan a Kennedy. Y por supuesto, yo no puedo posar aquí ahora que, yo recuerdo cuando mataron a Kennedy. Yo sí recuerdo que en mi casa había consternación, yo tengo una gran memoria, y recuerdo a mi padre y mi madre y los adultos de mi casa que yo me daba cuenta por la conversación, bueno, escuché la palabra Kennedy, que había matado al presidente, pero no sabía la significación, pero me daba cuenta que había pasado algo grande. Pero ese no es el punto. El punto está que ese es uno de los grandes sucesos, porque no había habido un magnicidio americano, o sea, la muerte de un presidente, en tiempos modernos, contemporáneos, y Estados Unidos no es un país que está acostumbrado a eso, a que le maten el presidente. No es la primera vez, había pasado con Lincoln en el año 1865, y había pasado otro par de atentados más, pero de todas maneras fue una cosa tremenda en los tiempos modernos, y ocurre que para la generación, que fue lo que después yo escuché de adulto, que para toda la gente que era adulta en ese momento, en el año 1963, todo el mundo después escuché que me decía, la gente que era adulta, con uso de razón, que fuera joven, que me decía que no olvidaba, a mí esto me llamó muchísimo la atención, y no lo olvidé nunca hasta que vine 9-11. Toda la gente que tenía uso de razón, viviendo en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, que escuchó cuando mataron a Kennedy, todo el mundo decía que recordaba exactamente qué estaba haciendo en el momento que le dijeron mataron a Kennedy, mataron al presidente americano. De manera que ya yo adulto en esta vida contemporánea, y seguramente tú también en Cuba, aunque estabas en Cuba, yo quiero agradecer que te detengas, porque este programa tú sabes que tiene esta vocación humana, porque transita por las emociones, ese tipo de cosas. Seguramente tú recuerdas qué estabas haciendo en Cuba en el momento en que seguramente lo escuchaste acaso de manera desfigurada, A lo mejor te dijo alguien, atacaron a los Estados Unidos, porque de hecho es lo que parecía. O quizás has escuchado cosas como esta, porque desfiguradas, porque en el caso de Cuba, como la noticia no llega tan directamente como llegó aquí, ve tú a saber si alguien te habrá dicho, tiraron una bomba atómica en Nueva York. Porque creo incluso que me comentó alguien que lo había escuchado de esa manera. El punto al que voy es que seguramente tú recuerdas el momento que te encontrabas en Cuba, en La Habana, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Bayamo, en Cárdenas, en Camajuaní, donde quiera, que se había producido el ataque del 9 de septiembre. Seguramente tú lo recuerdas, como pasó, que dejó marcada la generación de adultos que escucharon y todo el mundo dice, yo estaba haciendo tal cosa cuando me dijeron mataron a Kennedy. El punto es ese, que yo te voy a contar aquí cómo pasó ese día, cómo fue que yo lo sentí y además también, sobre todo, hasta el día de hoy, que a lo mejor no lo sabes, cuánto la vida americana cambió después del ataque del el 11 de septiembre. Pero ¿por qué te estarás diciendo que yo dejé detrás, como el papalote, que se me fue acaso a Bolina? Y quizás el amigo Cuco estará diciendo, ¿qué habrá pasado con la historia? ¿Qué tiene que ver con la canción de Billy Joel? No, yo regreso al punto. Del mismo modo que el Principito nunca renunciaba a la pregunta que hacía, yo regreso al punto que comencé, aunque me aparte un momentito, aunque me salga de la guardarraya y entre en el cañaveral, yo regreso otra vez a la guardarraya. Esta canción, que se llama He visto las luces de Broadway apagarse, esta es una canción que en cuanto pasó lo que pasó allí, a mí me vino a la mente inmediatamente esta canción de Billy Joel, que sale en el disco del año 1976, que se llama Turnstiles, en el momento en que Billy Joel todavía no era famoso. Faltaba un año todavía para que Billy Joel, en el año 1977, publicase su magnífico disco que se llama The Stranger, que es el que tiene Joseph Where You Are, y tiene otra serie de canciones, y ahí es que Billy Joel sale de la gran manera en que prevalece todavía. Después viene el disco que se llama 52nd Street, que tiene la canción tan popular en Cuba que se llama Honesty, que todo el mundo la recuerda y todo eso, pero Billy Joel todavía hasta el año 1976, con este disco que se llama Torniquetes, todavía Billy Joel no era famoso. Y esta canción, que repito, es la que cierra el disco, que no llegó a ser éxito, me viene a la mente, porque esta canción es el paralelo que quiero hacer aquí ahora. Esta es una canción que establece una especie de visión casi, voy a ser cacofónico. Cacofónico no significa lo que está pensando. Cacofónico es una palabra que quiere decir que se parece a la otra. No es que sea como las palabras homónimas, sino que tiene pues una repetición que no es agradable. Estaba diciendo que es una visión visionaria, o sea, a eso me refiero, que es cacofonía, además disparatada, por otro lado. El hecho de que la canción esta de Billy Joel tiene una especie de visión catastrófica, apocalíptica de New York, en la cual él va pintando un panorama de la ciudad en la cual él nació y que él quiere tantísimo. Esta canción que pinta un panorama que para el año 2017, fíjate, y la canción él la escribe en el año 1976, para el año 2017, New York va a ser una ruina, y en New York pasan cosas que recuerda en esta canción a lo que pasa durante la caída de las torres. Es lo que pasa. Esta canción comienza diciendo, y entonces esta es una canción que toda persona que la conoce, inmediatamente cuando pasó, me pasó a mí, que pasó lo de 9-11, a mí esta canción me vino a la mente. Y de hecho, después que esto pasa, con esta canción, lo que me pasó a mí, la ha pasado mucha gente y pasa en los medios, y hoy día muchísima gente públicamente, y además así se ha dicho, y de hecho Billy Joel también lo ha dicho y lo ha comentado, y en algunos actos de conmemoración, de recuerdo, como el día de hoy, de 9-11, pues Billy Joel ha tocado esta canción, porque la canción pinta un panorama que de alguna manera, de manera premonitoria, pues visualiza, dibuja lo que pasó el día 11 de septiembre, porque en este panorama de la canción en la cual él dice que New York para el año 2017 es toda una ruina y que entonces la ciudad grande, y fíjate, no ha sido exactamente así, pero de alguna manera tenía razón como visionario, la ciudad grande es Miami para el año 2017. Y Miami, sin duda, hoy día, es una ciudad mucho más grande, mucho más vibrante que lo que era en el año 1976. Incluso a nivel de arquitectura, en este momento hay otra vez un momento pujante en lo que es la arquitectura, lo que se llama el downtown de Miami, lo que es el skyline, que yo que vuelo tanto, sobre todo cuando regreso a Miami de noche, me da emoción y me da tanto placer y tanto orgullo vivir en esta ciudad, porque esta ciudad que yo comencé a verla desde el aire, a principios de los 90, en mis vuelos, y cada vez yo he venido volando más y más, hoy día estoy volando menos que antes, pero cada vez que yo regreso a Miami de noche, a las 12 de la noche, 11, de noche, ya cuando ya es de noche, y te vienes aproximando a Miami por el este o por el oeste, y entras sobre todo por el este, que es cuando se encuentra el skyline, que es la línea de rascacielos de Miami, me da tanto placer. Miami se ve tan bonita desde el aire, se ve tan moderna, se ve, aunque haya tanta gente crítica respecto de Miami, que realmente en parte la canción de Billy Joel, Panorama que pinta un Miami vibrante para el año 2017, estamos en 2018 ahora, pues tenía razón. Y esta canción de Billy Joel, que lo que dice es, he visto apagarse las luces de Broadway, y sin duda, Broadway, que es esta calle vibrante, que por otro lado es la calle de los espectáculos, porque están los grandes teatros donde históricamente se tocan, pues, lo que se llaman los grandes shows musicales de Broadway, muchos de los cuales terminan en películas o al revés. Unos son shows que terminan en películas y a veces al revés, no creas, a veces películas musicales que terminan como shows de Broadway. Y realmente Broadway rutilante con sus lumínicos y todo eso, verse apagarse a Broadway es una simbología de que en New York ha acontecido una tragedia. Y sin duda, la noche del 11 de septiembre del año 2001, por supuesto que las luces de Broadway esa noche se apagaron. Esta canción de Billy Joel, y por eso que comencé con ella, dice, he visto, te la voy a poner en español aunque sea por arribita, he visto las luces de Broadway apagarse, he visto al gran Empire State caerse. Ya para el año en que Billy Joel escribe esta canción, el Empire State, que por otro lado es un edificio que merezca un edificio, merezca Mike, el Empire State merezca pues un programa. El Empire State fue el gran edificio del año 1932, el gran edificio de New York, y fue durante muchísimo tiempo el gran rascacielos del mundo. Ya no lo es. Yo tengo esta afición que donde quiera que voy, trato de ver los grandes edificios del mundo. Están las torres de Malasia, las Petronas, está la torre esta que está en Dubái, que la he subido, que es espectacular, pero durante muchísimo tiempo el Empire State reinó. Está la famosa Torre Sears, que se encuentra en Chicago, que también conozco. Está la nueva torre esta que está también en Londres, que es nueva, pero durante muchísimo tiempo el Empire State reinó como el símbolo del gran rascacielos. Sin embargo, en la época que Billy Joel escribe la canción, el Empire State junto con el Chrysler, que por cierto es mi edificio favorito en lo que es el Skyline de New York, para esa época las Torres Gemelas eran más altas que el Empire State. De manera que Billy Joel utiliza aquí, de todas maneras, y aquí es donde viene la alusión, el paralelismo del 11 de septiembre, el 11 de septiembre del año 2001, con la canción de Billy Joel, cuando dice, he visto caerse al Empire State, y entonces dice, es la época en que él describe un New York vibrante, en que todo el mundo compraba Cadillacs, dice la canción, y va contando esta narrativa de un New York vibrante que de pronto en la canción se empieza a derrumbar y termina con el hecho de que el sustituto de New York en el año 2017, según la canción, termina siendo Miami. De manera que por esta razón la letra es mucho más sofisticada. Yo te recomiendo que trates de conseguirla. Yo no quiero pasar más tiempo, pero valga esta breve explicación que te he hecho de la canción de Miami 2017, I've Seen the Lights Go Out on Broadway, para que sepas exactamente qué fue por qué existe hoy día en Estados Unidos un paralelo entre esta canción premonitoria, esta canción visionaria de Billy Joel en el año 76, con lo que pasó justamente, lamentablemente, el día 11 de septiembre del año 2001. De manera que esto es parte, yo sé que te vas acostumbrando a este programa, esto es parte de la esencia de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que hace este tipo de abordaje, y me da mucho placer hacerlo para ti. Hoy tengo para ti justamente en las cortinas de entrada y de salida del programa, yo voy a salir ahora aquí, ahora otra vez, con esta misma canción. La versión que tú acabas de escuchar es la original de estudio con la que empecé, que será en el disco Turnstiles, repito. Vamos a salir ahora, gracias a la ayuda de Viñoli, con la misma canción, pero la canción aparece en un disco, el primer disco en vivo de Billy Joel, que es el año 1981, que se llama Songs in the Attic, o sea, canciones en el ático, que de hecho no es un concierto entero como los otros que han venido de Billy Joel, por ejemplo, el disco que se llama 12 Gardens, o sea, 12 jardines, porque Billy Joel para entonces en ese disco había hecho ya 12 conciertos en su adorado Madison Square Garden, que significa jardín la palabra, y por tanto ese disco se llama 12 Gardens, porque para entonces Billy Joel había tocado 12 veces ya en Madison Square Garden. La que viene ahora, este disco que se llama Songs in the Attic, es un disco que no es un concierto entero. Es un disco que Billy Joel publica en el año 81, que es en vivo, pero que lo que tiene, en vez de ser un solo concierto entero, El disco está hecho con canciones en vivo de diversas presentaciones que se fue haciendo, desde salas pequeñitas hasta Madison Square Garden. De manera que la primera versión en vivo vibrante de esta canción, I've Seen the Lights Go Out on Broadway, es la que vas a escuchar ahora, y fue justamente en uno de los primeros conciertos de Billy Joel, en esa gran sala espectacular, que es una de las grandes salas del mundo, que es Madison Square Garden, en su querido y natal New York. Y esta es la versión en vivo que vas a escuchar aquí ahora. Esta, el Madison Square Garden, señores, que no es la sala más grande del mundo, pero tiene esa magia que el público ruge, parece una ola cuando la gente aplaude. Ahí está, la versión en vivo de I've Seen the Lights Go Out on Broadway, de Billy Joel, en vivo, en este disco que se llama Songs in the Attic, de manera que las canciones que tenemos aquí hoy, de cortinas de entrada y salida, son diversas versiones, menos la última canción que vamos a utilizar, de la canción esta de Billy Joel, en vivo ahora, y cuando entremos, una que te voy a contar en el Shea Stadium, que vale la pena que escuches, y ya regreso contigo en apenas segundos. Y te digo, imagínate que estás en New York, en el Madison Square Garden, escuchando esta versión en vivo de I've Seen the Lights Go Out on Broadway.
I've seen the lights go out on Broadway. I saw the Empire State laid low. Life went on beyond the Palisades. They all bought Cadillacs and left there long ago. We held a concert out in Brooklyn to watch the island bridges blow. They turned our power down and drove us underground, but we went right on with the show.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Ah, señores, esta canción me llena de energía. A mí y a Mike también, que es un rockero. Y a Viñoli también. No vayas a creer, como te prometí, esta no es una continuación de la pieza con la cual salimos en la media hora previa. No, esta es otra interpretación en vivo de Billy Joel, que ahora te voy a contar, de esta canción maravillosa, que a mí me emociona incluso cada vez que la veo en vivo, porque te llena esta canción que se llama I've Seen the Lights Go Out on Broadway. Miami 2017, o sea, Miami 2017, he visto las luces de Broadway apagarse. Hay otra versión en vivo que no es esta, que estás escuchando ahí, hay otra versión en vivo que es una maravilla, que es la del disco que se llama El Concierto del Milenio. Billy Joel tiene la costumbre, lo hizo aquí el año pasado en Miami, lo hizo el otro año, y Viñoli me sigue corriendo de cortesía la canción esta que voy a referir ahora. Billy Joel es un tipo que es un gran trabajador, y ya te digo, lo hizo el año pasado aquí en Miami y lo hizo el otro año. Billy Joel ya va a cumplir 70 años el año que viene, y él le huye, como tantos cantantes, al invierno rudo de New York, al cual está acostumbrado. De manera que Billy Joel tiene la costumbre durante años que trabaja, muchos músicos lo hacen. Señores, tú se puede decir lo que te dé la gana de un rock and rollero, ¿ok? Como los críticos por ahí dicen, no, que sí, el mundo de las drogas y los excesos y el sexo y el no sé qué, whatever. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero decir que un rock and rollero haragán no puede ser. Mira a ti en Rolling Stone, qué manera de trabajar. Trabajan como unas bestias. Y Billy Joel, mientras tú estás quizás, y yo también, y todo el mundo celebrando la llegada del año nuevo, Billy Joel tiene por costumbre, en los últimos años lo ha hecho, que el día 12 de diciembre, perdón, el día 31 de diciembre, a las 12 de la noche, está trabajando, hace conciertos. Lo hizo aquí en Miami este año. O sea, Billy Joel estuvo aquí de la noche del 31 de diciembre y toca a esa hora, a las 12 de la noche, y tú sabes, el público ruge de ahí cuando pasa eso, está tocando, esperas el año con él, y lo hizo el año pasado aquí en Miami, porque aquí en Miami hace calor y así se escapa del frío. Y hay otra versión en vivo de esta pieza en ese concierto que se llama el Concierto del Milenio, porque Billy Joel en el Madison Square Garden nada más y nada menos, la sala es para él. Yo creo que si algún músico algún día en el futuro a esa sala hay que poner el nombre de un músico, mira que por ahí ha pasado gente grande. Esa sala debería llamarse Billy Joel, porque Billy Joel sin duda es un hijo insigne de New York, lo es. Y ha tocado tantas veces ahí, cada vez que va lo llena. De manera que Billy Joel en el concierto del milenio, o sea, a las 12 de la noche del año 1999, dándole la bienvenida al año 2000, pasando para el año 2001, Billy Joel se encontraba allí tocando en Madison Square Garden. ¿Qué clase de concierto? Lo hizo el año pasado aquí en Miami, en la gran sala que tenemos aquí en Miami, y lo hizo también el año antepasado. Ahora bien, esta que estás escuchando hoy, traje esto por el hecho que aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, estamos aquí recordando hoy 9-11, esta fecha terrible, amarga, en la historia de Estados Unidos. Y hay una relación premonitoria, de visualización, visionaria, de esta canción de Billy Joel que se llama Miami 2017, I've Seen the Lights Go Out on Broadway. Esta canción del disco que se llama Turnstiles, cuya versión de estudio fue con la cual comenzamos. Ahí está otra vez Iñole cortésmente poniéndome la versión de ahora. Esta de ahora, déjame contarte. A lo mejor lo has visto en Cuba, si no, trata de conseguirte lo a tu tía de Jayalía, que es tan querida. Dice, tía, me dijo Pepe Forte que me mandaras, que me compraras el DVD o el CD. Se venden ambas cosas, incluso vende un paquete que incluye ambas cosas, que se llama Billy Joel at the Shea Stadium, en el estadio Chea. Chea no significa que sea María la Chea, sino es que es con ese, S-H-E-A. El Shea Stadium es otro de los grandes estadios de béisbol de New York. Entonces ocurre que hace como, ¿cuánto? ¿Qué te cuento? Me hice la nota acá porque se me olvida. A ver si la tengo por acá. El Shea Stadium, esto fue, aquí lo tengo, esto fue en el 2008. El Shea Stadium, que era un estadio muy viejo, como fue el Yankee Stadium en una época, y que Billy Joel también, hay un concierto que hizo ahí que es una maravilla. Yo recuerdo que el Yankee Stadium, si eso fuese famoso en Cuba, en mi época de juventud, en los 70, decía, wow, qué volado, así se habla en Cuba, ¿no? Y yo hablaba también así, que no tenía columnas, uno pensando en el Estadio del Cerro, el antiguo, el que le dicen después, latinoamericano, después de 59, que tiene columnas. Y el que le toca centrarse atrás de la columna, cuando mete un batazo, tiene que estar mirando por un lado, por el otro. Yo recuerdo en los 70 que decía, ¿tú te imaginas qué estructura tremenda que el Yankee Stadium no tiene columnas? Las cosas, la arquitectura actual. Con techo y todo, pero no tiene columnas. El otro, el Shea Stadium, era un estadio tan viejito. Viejito eso que tenía, pues que era de madera, con columnas y todo eso. Es un gran estadio de béisbol también, histórico. La gente que sabe de pelota en Cuba lo sabe. Lo demuelen. Y lo demuelen para hacerlo nuevo. El Shea Stadium de hoy día es modernísimo, tremendo estadio, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El Shea Stadium, cuando lo demuelen, deciden que el último espectáculo que ofrece el Shea Stadium no fue un partido de béisbol, sino que trajeron a Billy Joel. Y así como el Madison Square Garden creo que tiene 20.000 butacas, que es una bestialidad, ¿ok? El Shea Stadium tiene 60.000, creo, o algo así. Tiene muchos más butacas. O 30.000. Bueno, no sé. Pero no importa. Tiene un paquetón de butacas. Tiene más butacas que Madison Square Garden. Señores, por dos noches seguidas, el Billy vendió, en dos patadas así, vendió 60.000 entradas. Para ese concierto fueron dos noches. Tremendo concierto. O sea, lo último que hace el Shea Stadium, lo último que hace, es este concierto de Billy Joel que se llama Billy Joel Live al de Shea Stadium. Dile a tu tía Jayalía, tía, dice Pepe Forte que el concierto es espectacular, yo lo quiero ver, mándamelo en DVD y que te lo mande para que lo veas ahí. Un fin de semana, un domingo, buscas a tus amigos, te buscas a ellos, sé que hay mucho trabajo en Cuba, te buscas tus cervecitas, qué sé yo, y mírate el concierto y te va, ponlo todo a meter si puedes. Si tienes un estéreo que lo puedas conectar ahí para que lo oigas bien ahí y te va a parecer que estás ahí. Tremendo concierto, señores, tremendo concierto de Billy Joel, que yo adoro a Billy Joel. Ok, en ese concierto, al final del concierto, que además el vuelo se atrasó, él vino en un vuelo privado, pero tuvo no sé qué lío, el caso fue que termina aterrizando, no Billy Joel, sino esto que te voy a contar ahora. Termina aterrizando en New York, de manera que, como se dice en Cuba, a la carrera, de corre-corre, lo sacan del aeropuerto, lo llevan a una limusina y lo llevan al concierto. ¿A quién? A Paul McCartney. Ok. Y al final del concierto, con dos sorpresas que nadie lo sabía, Paul McCartney se aparece en el concierto y cierra el concierto con Billy Joel. Cuando tú, tu tía Hialeah, te mande el concierto y pongas el concierto en la casa, no se lo digas a tus amigos. Estoy diciendo que era para que lo sepas, para que sorprenda. Porque tú estás viendo el concierto de Billy Joel, tú no sabes. Y al final se aparece Paul. ¡Qué tronco de concierto en el Shea Stadium! Y por supuesto que ahí toca, canta esta canción, que es la que estabas escuchando ahora, la versión de I've Seen the Last Go Out on Broadway, la canta ahí en el Shea Stadium, porque esa es una canción que es un punto obligado en los conciertos de Billy Joel. Para terminar con esta historia, demuelen el Shea Stadium, lo hacen nuevo, y cuando lo hacen nuevo, el primer espectáculo que ofrece el Shea Stadium no es un partido de béisbol, no. Lo primero que hace es traer un concierto de Paul McCartney, tremendo concierto, que está en DVD, y tú y otra vez llamas por teléfono con la recarga, a ver si te mandamos una recarga de por aquí, y le dices, tía, tía, con el cuento del camaroncito que sale de Martí en la edad, tía, dice, ¿qué quieres ahora, mi querido sobrino? Porque tu tía aquí es como un camaroncito, ¿no? Que siempre te saca del apuro, dice, no, yo no quiero, es mi esposa, Masicas. Masicas dice que ahora quiere que tú nos mandes el concierto de Billy Joel, ¿ok? Tu tía no se va a poner brava por eso. Y digo, el concierto de Paul McCartney, porque dice Pepe Forte en el programa La Barbacoa que después que él da el concierto en el Shea Stadium, el que inaugura el Shea Stadium ya nuevo es Paul McCartney. Y quiero, dice Pepe Forte que me mande el concierto, que es tremendo. Y si puedes, tía, mándame un dinerito para comprarme una cervecita para con Manolito, mi amigo, y la gente del barrio ver el concierto. Tu tía te lo va a mandar porque tu tía es muy buena. Tú se lo dices. ¿Tú sabes por qué te lo estoy recomendando? Porque lo mismo que pasa en el concierto de Shea Stadium con Billy Joel, que de pronto de manera sorpresiva se aparece Paul, en este concierto, al final, tronco de concierto, al final, de manera sorpresiva, se aparece Billy Joel. No se lo diga a tus amigos, lo sorprende para que la pases bien. De manera que ahí te doy estos dos conciertos para que los veas. Ahora bien, aquí tejiendo, que es como suelo decir yo, la historia esta de Billy Joel y con esta canción de I've Seen the Last Go Out on Broadway, que ha sido parte del tema. Déjame regresar ahora al punto este terrible de contarte, de ya para cerrar el programa ahora, el asunto este del 9-11. Ya yo me encontraba viviendo aquí en Estados Unidos, y yo en esa época trabajaba en revistas. Era jefe de redacción de una revista que ya en esa época había website. Pero fíjate tú que tenemos todos la costumbre esta de creer que el presente es una especie de pasado junto con el presente continuo. Y siempre tenemos esta manía de creer que el presente, el pasado es como el presente. No. Aunque en Estados Unidos había, en el año 2001 había internet y todo eso, no es como ahora. No es como ahora, era menos. Yo llegué temprano en la mañana, como siempre, yo era responsable de aquella gran operación de publishing que había ahí. Abrí, como siempre, encendí las computadoras. Era un edificio modernísimo aquí en Miami, en Coral Gables, que es una barrera exclusiva en la calle Ponce de León. Teníamos toda una planta entera, la revista entera, con vista a los dos lados. Yo, como siempre, ¿qué iba a saber yo? Esa mañana aquí en Miami había viento, cosa rara, en septiembre estaba medio nublado. Sin embargo, era un martes, 11 de septiembre. En New York amaneció, lo cual favoreció muchísimo el atentado. Posiblemente la gente de Al-Qaeda hayan calculado aquello. New York ese día amaneció que era una mañana pristina. Cielos azules, sin una sola nube, lo cual les resultó para las visualizaciones a los aviones, a estas tripulaciones terroristas, ver las torres en la distancia. Y el caso que se produce el ataque. Cuando yo estoy ahí en la revista y están llegando porque eso fue temprano en la mañana. Cuando yo estoy ahí, ocurre que me llama mi mamá, que ya estaba retirada, pero mi mamá era viejita, pero en esa época era una persona que acababa de retirar. Siempre al tanto de las noticias me dice que fue lo que se dice, que un bimotor se había metido en las Torres Gemelas, en una. Entonces, inmediatamente, para este servidor que siempre ha sido un fanático de la aviación, cuando dicen bimotor, tú piensas en un avión pequeño. Y ocurre que los aviones de reacción, que te estoy preparando ese programa con la historia de la importancia de los aviones de reacción que cambiaron sin duda el modo de viajar. Y los aviones hoy día todos tienen dos reactores, son bireactores. El formato de las cuatro turbinas, que es un problema, se considera que un problema son cuatro turbinas para mantener y todo eso. los aviones se han convertido todos de como el 757, el 767, el 737, el 330, el 320. Todos los aviones día prefieren tener dos turbinas. Pero cuando dicen bimotor, tú piensas en un avión pequeño de dos motores. Y entonces, ya te digo, en esa época no es que el internet como estaba internet, pero no como ahora. De manera que yo pensé que era un avión pequeño, pero inmediatamente me dije, qué raro. Porque New York controla, con tráfico aéreo, prefiere que este tipo de aviones privados no estén en la ciudad para evitar accidentes y cosas así. Pero dije, pensé que además se meta contra el edificio. Entonces me vino a la mente que seguramente te estoy preparando ese programa de selecciones, la revista Selecciones. Seguramente tú recuerdas que en la revista Selecciones sale reportaje. Yo lo leí en una revista de Selecciones, aquel un B-25. Un bombardero ya viejo, retirado de la Segunda Guerra Mundial, que por accidente se mete contra el Empire State, que se mantuvo ahí. Y entonces yo dije, pero fue un accidente. Y yo me dije, pero esto es muy raro. Yo llegué a pensar que era, como pasa ahora, que era un tipo que se había suicidado. Pensé que había sido un accidente de un enloquecido, porque para locos, para gente loca, busca New York, una ciudad tremenda, pero no llega como un tronco de ciudad. Todas las cosas locas del mundo pasan en New York. Yo no podía comprender, como después terminamos sabiendo, que era un acto terrorista. Entonces, fue lo que pasó aquí, no sé si tú lo sabes, cuando la gente pone la televisión, hay solamente un registro de un bombero que estaba con una cámara de video. Si fuera ahora, ya había teléfonos, pero no teléfonos inteligentes como ahora. Si no, habría habido 1,000 tomas del avión entrando en las torres. Pero hay un bombero que sí es la única toma que se ve. El tipo estaba filmando por accidente, mirando al cielo, y se ve el primer avión que entra a la primera torre. Cuando entra el avión en la segunda torre, muchísimas personas pensaron que lo que estaban viendo en vivo, y lo pensé yo también, que era una toma de televisión del primer avión. Para colmo, no era un avión, eran dos, uno para cada torre, señores. El grado de imagínate, ahí comenzó todo el mundo a llamarse por teléfono. Yo no sé, no creo que hayan colapsado porque es cosa digital. Pero cuando muere Kennedy, yo no sé si tú lo sabes, Estados Unidos después se lo arreglaron, no estaba preparado para que más de medio Estados Unidos levantara el teléfono. En esa época no había celulares, era con las centrales telefónicas con rotores. Y llamar a todo el mundo, al marido, en el empleo. Mataron al presidente. Eso trajo como consecuencia que en el año 63 muchas centrales telefónicas de Estados Unidos se quemaron. Los circuitos se quemaron porque no aguantaron la recarga. Después eso se arregló. Pero en ese momento me imagino que, como pasa todavía hoy día, el 31 de diciembre, cuando todo el mundo se empieza a llamar, yo tengo la costumbre que a mis hermanos los llamo un poquito más tarde. Porque si los llamo a las 12 de la noche, están saturadas las líneas. Todo el mundo empezó a llamarse, me llama mi esposa, llorando, ya se entera que lo que había pasado. Porque ya entra el segundo avión y ya sabemos que es un ataque terrorista, señores. De entonces acá, ese día fue, yo recuerdo, bueno, ya a las 11 de la mañana nos enviaron a la casa. El país colapsaba, había una pesadez en el aire. Sobre todo cuando después, que uno ve en vivo lo que uno no pensaba que fuera a pasar. Yo pensé que los incendios que crean cada avión, como pasa en la película Tower in Inferno, Infierno en la Torre, ¿de acuerdo? La de Steve McQueen, que el edificio se iba a mantener, se iba a quemar de ahí hacia arriba, porque el fuego sube, el fuego no baja, pero que el edificio se iba a quedar ahí. Cuando yo vi aquella primera torre colapsar, que se cae, como en el caso de las explosiones hoy día controladas, que se cae sobre sí misma la torre, ahí mi esposa me llama sollozando, y cuando se cae el segundo edificio, esto para mí fue uno de los días más amargos de mi existencia. Porque uno sabía que había gente ahí, ¿no? Y la significación de aquella que nos habían atacado acá, la gran potencia. Y además, ya se comienza a salir el nombre de Bin Laden y de Al-Qaeda. Había gente que yo sí lo había escuchado. Trabajando en prensa, como había estado todo mi vida, y me interesa la política y todo eso. Pero había mucha gente que no había escuchado nunca el nombre de Bin Laden. Qué día terrible ese, señores. Ese famoso 11 de septiembre del año 2001. Y a continuación, entonces, todo lo que trajo como consecuencia para mí, que entonces yo volaba ya. Y yo recuerdo a continuación, cuando yo seguí volando, casi la industria aeronáutica casi colapsa en Estados Unidos. Yo me recuerdo salir después, ya el otro año, por ejemplo, en febrero del año 2002, a unos meses después, en estos vuelos que hago para el mundo del automóvil, salí de aquí en vuelos de aquí de Miami, a los viajes que hago yo de carro, y en el avión, en los vuelos de la mañana, 4 pasajeros, 5 pasajeros. La aeronáutica civil en Estados Unidos la pasó negra, porque se empezó a volar menos. Ahí viene esta cosa de TSA. Acuérdate que Homeland Security, que es la agencia de seguridad doméstica, no existía. Bush tiene que crear a la carrera. Ahí se crea el sistema este de TSA, que es necesario, pero que nos hace la vida miserable a los pasajeros con esta cosa que no había pasado nunca, de quitarse los zapatos. Casi que después cuando crearon estas máquinas que el scan, que las primeras sí te veían prácticamente desnudo, todo aquello. Y nada, desde entonces acá el país es otra cosa. Y esto se ve gracias. Pero yo quería comentar exactamente qué yo estaba haciendo ese día. Y no lo olvidaré nunca. Te cuento, yo estaba en la oficina cuando mi mamá es la que me llama. Y me dice, se metió un bimotor. Yo pensé que era un chiquito. Es que era un bimotor. Era un 767 con dos reactores. Así que eso fue lo que pasó. Y el resto del día fue un día negro, terrible. Ver la gente en vivo por televisión saltando de las ventanas porque no querían morir quemados ahí arriba. Qué día terrible. Nada. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, como dice We Stand. Ahí está Estados Unidos acá y vamos a seguir siendo esta nación tremenda que yo sé que tú quieres tanto. Y estamos acá como siempre. Yo voy a salir aquí ahora con una canción de Billy Joe Oro. Viñoli, dale, métele. Esta canción que se llama New York State of Mind, que está en el disco que se llama Ten Styles. Para mí esta es la canción más grande de Billy Joe. Hermosa canción que se llama El Estado de New York, El Estado Mental de New York. Qué bella canción. Así que se la dedicamos al día de hoy, te la dedico a ti también y se la dedico a esa ciudad que yo quiero tanto también, que es New York, ¿eh? Ahí está, New York State of Mind. Gracias y bye bye, qué gran canción, bye bye.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. All the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the Everglades. I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias, y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación según la altura se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.